lo último que se habla es de la posibilidad de un empate técnico, ¿verdad? Ese recurso de los encuestadores para definir una situación entre el oficialista Santiago Peña del Partido Colorado y el representante de la Concertación, el liberal Efraín Alegre. Estarían más o menos rondando los 40 puntos cada uno, así que se espera una elección cabeza a cabeza, donde lo importante será la participación, la cantidad de gente que vaya a votar. Generalmente la participación ronda el 60%, en Paraguay no hay obligación de ir a votar, entonces esto suele favorecer al Partido Colorado, que tiene la estructura, la maquinaria electoral más importante, ¿verdad?
Claro, ahí aprovecha el Partido Colorado y mueve a sus propios afiliados, a sus propios adherentes, mientras el resto, bueno, duda entre ir a votar y no.
Vos sabés que hay una cultura que es también importante contarle a la gente, que se usa mucho dinero, se compran los votos. Y el Partido Colorado maneja esa situación el día de la elección y entrega sumas de dinero por cúmulos de votos, ¿no es cierto? Cada puntero junta X votos en un barrio y cobra por eso y se paga voto por voto en un mecanismo que fue escandaloso en algunas ocasiones y que se espera se reedite este domingo, porque está la posibilidad concreta de que pierda, de que se dé una derrota. Es decir, puede ganar el candidato de la Concertación, situación que mantiene la expectativa, ¿no?
Lo cual sería, frente a esta hipótesis, Jorge, un caso sobresaliente en la historia reciente del Paraguay, que se inscribiría en una página que ya anotó en su momento Fernando Lugo, digamos, como alternativa electoral a la consolidación del Partido Colorado.
Sí, claro. Recordemos, ¿no es cierto?, que el Partido Colorado solo es comparable en nuestra América con el Partido Revolucionario Institucional de México. Es prácticamente un partido Estado, ¿verdad? Hizo un régimen durante el gobierno de la dictadura de Stroessner, cruel, asesina, pero era un régimen de partido único prácticamente, ¿no?
¿Dónde lo ponemos a Santiago Peña dentro del Partido Colorado, teniendo en cuenta además la rivalidad, que lo hemos visto a través de tus aportes en América 21, entre el actual presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes? ¿De dónde surge y quién es Santiago Peña?
Santiago Peña fue el ministro de Hacienda de Horacio Cartes. Fue el hombre que disparó el endeudamiento externo del Paraguay como nunca antes había ocurrido. Es un neoliberal de cuna. Y fue también gerente del banco de Horacio Cartes, ¿no es cierto? El banco Baza. Entonces es un hombre vinculado al manejo financiero. Fue también un directivo importante del Banco Central del Paraguay. Ahí se mueve, estudió en Estados Unidos, ese es su circuito, y bueno, sus políticas lógicamente son para favorecer el agronegocio y de marcado corte neoliberal.
No es poca cosa administrar las cuentas, los números y las finanzas de Horacio Cartes en Paraguay.
No, imagínate que, claro, ese fue otro de los datos decisivos en esta campaña, cuando los Estados Unidos metieron la mano y consideraron a Carter con esta frase que, bueno, traducen del inglés como significativamente corrupto. En español no significa gran cosa, ¿verdad? Es decir, uno dice, alguien es muy corrupto, ¿no es cierto?
Sí, como si un corrupto medio zafa, digamos, bueno, lo dejamos pasar, sí.
Sí, claro. Pero ese elemento hizo que se sancionara a Cartes, entonces Cartes tuvo que deshacerse de la titularidad de sus empresas, es decir, bueno, un mecanismo de transferencia a parientes, vender a grupos económicos, es decir, no figurar a cargo de sus empresas porque no puede participar del sistema financiero. Esa sanción tan dura sobre Cartes creo también impacta en esta elección, porque ha perdido de alguna forma el apoyo del establishment central, y eso va a incidir notoriamente en esta elección.
Inclusive hubo un pedido de captura internacional de Cartes por una causa que se instruye en Brasil, si no recuerdo mal. A ver, contanos.
Sí, a ver, esa causa se disolvió finalmente. Recordamos el problema grande de Brasil, el famoso problema del Lava Jato, ¿verdad? Ahí había una parte que era el lavado impresionante de dinero. Cartes era parte de ese operativo brasileño porque él estaba vinculado a Messer, que Messer es el doleiro, le dicen los brasileños, es el lavador de dinero más grande del Brasil.
Entonces, Santiago Peña es el emergente, digamos, o el candidato de todo ese espacio de Cartes. Voy ahora al caso de el otro candidato, que es Efraín Alegre. Nos decías que es candidato de una coalición. ¿Quién es Alegre y qué es esa coalición?
Alegre es un dirigente liberal que surge después de la caída de Domingo Laíno, que era el histórico referente que había peleado contra la dictadura de Stroessner. Tiene, por decirte, la mitad más uno del Partido Liberal, que tiene dos facciones que se pelean. Alegre fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Fernando Lugo y fue candidato a presidente en dos ocasiones anteriores. Él perdió con Mario Abdo Benítez y perdió con Cartes en el periodo anterior. Ajá. Esta es su tercera, vamos a ver si la tercera es la vencida o no, hay dos sin tres.
Y esta coalición, y la imagino bien amplia, es decir, con sectores que responden a Lugo, los sectores del Partido Liberal, es un espacio bastante amplio.
Es una concertación que tiene, está volcada hacia el centro derecha. Esa es la característica que tiene en este momento. Es decir, la alianza que llevó a Lugo era una alianza que era un centro izquierda, digamos. Esta es de centro derecha.
Ah, bien. Entonces tenemos Peña, candidato de la derecha, Efraín Alegre del centro derecha. Imagino que el tercer candidato en discordia, que es Cubas, no debe ir por otro lado.
No, Cubas es un colorado, digamos, hijo de un general que sirvió en Centroamérica bajo mando norteamericano en las invasiones de los 80, ¿no es cierto? No se aleja de ese sector y se presenta como una suerte de mini Bolsonaro, no sé, con algunas tonterías en torno a la economía parecida a la que emite Milei en Argentina.
Ah, ok. Derecha extrema. Podríamos ponerlo, digamos, si hay que acomodarlo. Un
oportunista, te diría, ¿no? Bien. Una ensalada que termina trabajando sobre el efecto del enojo que la gente tiene por la pobreza. Recordemos, Paraguay es un país de 7 millones de habitantes donde 2 millones están en la pobreza, ¿no?
Quiero usar un par de minutos más para preguntarte por el plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay, porque eso se relaciona con un tema de debate permanente en la Argentina, que es el tema de la hidrovía, la importancia que tiene como canal para salida de las exportaciones y otras cuestiones. ¿Y qué es ese plan maestro en el que Estados Unidos tiene tanto interés en Paraguay?
Mira, es para ellos una cuestión central en el sentido de que viste que cada vez avanzan más las presencias de los BRICS en América Latina, las invasiones chinas, las invasiones rusas. Están presentes también las cerealeras chinas y rusas en Argentina y Brasil preponderantemente. En Paraguay todo el ámbito del agronegocio es gobernado por las de capital americano, hablamos de Cargill, de ADM, ¿verdad? Que son principalmente las exportadoras de soja centrales. La tercera era Vicentín, imagínate.
Sí.
Y entonces es importante para ellos mantener el gobierno sobre el tramo central que Paraguay tiene en el río Paraguay, donde la soberanía es solamente paraguaya, ¿no es cierto? Recordemos, el río Paraguay nace en la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Después ingresa en territorio paraguayo hasta se hace el límite con la provincia de Formosa en Argentina y el Paraguay, ¿verdad? Entonces, cuando se da esta ola de que regresan los gobiernos progresistas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, para ellos es central mantener Paraguay, y para ellos hicieron ingentes esfuerzos. Si vos mirás, la embajada de los Estados Unidos en Asunción es prácticamente el centro regional, el centro del sur, tanto para el asentamiento de sus agencias, ¿no es cierto? La agencia de droga, la central de inteligencia, el FBI, es decir, de ahí operan cosas importantes. Recordemos que hay recursos que fueron señalados por la jefa del Comando Sur como nuestros recursos, así hablo del triángulo del litio, del agua, y la minería, la soja, ¿no es cierto? Para ellos es un tema de seguridad nacional, así lo definimos.
¿Y eso está consolidado, este proyecto? Quiero decir, Abdo Benítez
está firme. Ahora, el jueves pasado, el Senado dijo que lo va a tratar recién en mayo, ¿no es cierto? 21 de mayo. Ajá. Tiene que aprobarlo. Ajá. El Ejecutivo firmó un memorándum de entendimiento, uh-huh, o sea, entre el canciller Arriola, es el canciller paraguayo, y Blinken, que es el secretario de Estado, ¿verdad? Uh-huh. Firmaron el entendimiento. La idea es que viene el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos a trabajar en el dragado. Uh-huh. Hay voces que dicen que hay algún interés en las tierras, en las arenas que se dragarían. No está muy confirmado todo eso. Lo central es que permite la navegación todo tiempo y cargar más las barcazas, entonces abaratan los costos de transporte de los tojeros. Eso sería el elemento central, y abarata bastante.
Claro.
Una cosa es cargar una barcaza al 20% o al 25% porque hay poca agua, digamos, el calado es bajo, y otra cosa es cargar una barcaza al 50% o al 60% de su capacidad, ¿no es cierto?